Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
Hola amigos, ¿qué tal la semana? La nuestra, movidita, con muchos temas y asuntos interesantes que queremos contaros. Soy Ana Sánchez de la Nieta y en el podcast de hoy vamos a hablar de telemedicina, de la conferencia sobre el futuro de Europa y del polémico experimento que ha llevado a crear embriones quiméricos mitad animal, mitad humano. Suena intrigante, ¿verdad? Hablaremos también de Jack, que es una novela de Marilynne Robinson, y esta semana tendremos cine por partida doble, porque vamos a hablar de Quo Vadis Aida, que es la película bosnia nominada a los Oscar, y de La Serpiente, que es una de las series de moda en Netflix. ¡Empezamos! Luis Luque ha escrito esta semana sobre una de esas tendencias pandémicas que parece que ha llegado para quedarse. Estamos hablando de la telemedicina, ¿no es así, Luis?
En efecto, Ana, la atención de salud a distancia ha sido uno de los descubrimientos durante la pandemia. Descubrimiento digo entre comillas, porque ya estaba ahí, como el dinosaurio de Monterroso, pero ni los médicos ni los pacientes hacían un uso frecuente de esta modalidad. El coronavirus nos hizo cambiar o adecuar un poco el chip en esto, al obligarnos a permanecer en casa. Y si más o menos nos adaptamos a conversar con los amigos y los compañeros de trabajo a través de una pantalla, también pasó con los médicos, que nos han contactado por videollamada o por una simple llamada telefónica. En algunos sitios, el incremento en el uso de esta modalidad ha sido del 10 al 100%. Y no son llamadas estilo, ya no le duele la cabeza, perfecto, adiós. No, no, son consultas en toda regla, de diversas especialidades. No es posible hacer de todo, pero hay un amplio abanico de opciones. En traumatología, por ejemplo, no se puede diagnosticar a distancia una posible fractura sin una radiografía, pero sí se puede hacer el seguimiento de pacientes ya tratados o que estén en el postoperatorio. En oftalmología, no se pueden tratar casos de alta tensión ocular ni hacer un fondo de ojo, pero sí atender casos de inflamación o conjuntivitis. En cardiología, se puede hacer el seguimiento remoto de una condición como la hipertensión, y así. Pero por supuesto, una de cal y una de arena. Hay expertos que aconsejan no abrazar la telemedicina como la gran panacea. Además de por las razones que hemos dado de falta de eficacia, somos seres relacionales. Y la relación médico-paciente es muy importante. Lo que espero es que, en el mundo post-pandemia, sepamos llegar al equilibrio necesario.
Claramente la telemedicina es fuente de muchas ventajas, como puede verse en el artículo de Luis, que aporta muchos datos sobre este modo de ir al médico en varios países. Pero, como dice también Luis en su artículo y en el podcast, necesita un equilibrio. Y de la medicina a la política comunitaria, porque Concha Lozano ha escrito sobre la conferencia sobre el futuro de Europa. Cuéntanos, Concha.
Hola, pues hemos querido hablar de la conferencia sobre el futuro de Europa porque el día 9 de mayo, que tradicionalmente se celebra eso, el Día de la Unión Europea, se lanza oficialmente este evento importante que va a influir sin duda en cómo va a ser la Unión de los próximos años. Esta idea de lanzar la conferencia fue una iniciativa que se tomó cuando se nombró a Ursula von der Leyen como nueva presidenta de la Comisión Europea. La iniciativa no es totalmente novedosa, puesto que ya ha habido otras parecidas, este tipo de conferencias anteriormente, pero sí que es cierto que es nueva en lo que se refiere al formato. Va a ser en parte virtual, con múltiples plataformas digitales en las que van a poder intervenir todos los que quieran. Y por otra, es nueva porque se abre mucho la participación. Se trata de dar la palabra, la oportunidad a los ciudadanos europeos para que digan qué tipo de unión quieren, cómo les gustaría que fuera y, sobre todo, qué es lo que consideran que deben cambiar. La conferencia europea va a durar 2 años y yo la he comparado en el artículo con un ágora virtual, donde va a ser posible intercambiar ideas y proyectos entre los ciudadanos y los actores europeos más importantes que normalmente trabajan aquí en Bruselas. En el artículo de esa semana, además, echamos la vista atrás para conocer un poco cómo se creó la Unión Europea y, sobre todo, qué opinaban sus padres fundadores, unas personalidades con unas convicciones personales y religiosas muy fuertes, y que contribuyeron con su coraje y su valentía a cambiar el futuro de una Europa que en ese momento, yo cuento en el artículo, intentaba reconstruirse sobre las cenizas de una terrible guerra mundial.
Hemos dejado para el final a Rafael Serrano, director de Hace Prensa, que ha escrito uno de los artículos más intrigantes de la semana, o al menos a mí me lo ha parecido. El mes pasado conocimos que en China unos científicos habían creado unos animales quiméricos, en parte monos y en parte humanos. ¿En qué consiste exactamente este experimento?
Hola, Ana. Lo que han hecho esos científicos ha sido tomar unos embriones de macaco, cultivarlos en laboratorio y a los 6 días inyectar a cada uno 25 células madre humanas. Eso mismo se había intentado antes con embriones de otros animales, pero las células humanas no arraigaron. Esta vez ha habido mucho más éxito y las células humanas se integraron en los embriones de mono y se multiplicaron mientras los embriones de mono vivieron, que fue entre 13 y 19 días más.
Pero entonces de esos embriones podrían haber acabado naciendo monos, digamos, semi-humanos.
No se sabe. Habría que haberlos implantado en hembras de macaco para comprobarlo, pero los investigadores no tenían intención de dar este último paso.
¿Pero para qué han hecho entonces ese experimento?
Fundamentalmente con dos fines. Uno, investigar el desarrollo embrionario sin usar humanos, sino modelos animales de una especie próxima a la nuestra. En segundo lugar, querían explorar la posibilidad de crear organismos quiméricos que dieran tejidos u órganos, por así decir, humanizados, para trasplantarlos a personas. Pero esto último está muy lejos de conseguirse y no se sabe siquiera si será posible.
Rafa, por último, ¿debemos alegrarnos o inquietarnos por experimentos como este?
Hay una cierta preocupación por el tema. Algunos especialistas en bioética consideran moralmente reprobable o por lo menos discutible el hecho de insertar células humanas en embriones de animal. Pero la mayoría de los críticos ponen objeciones no por eso, sino por las posibles consecuencias. Ya se ha comprobado, por ejemplo, que si en los cerebros de unos ratones se implantan neuronas humanas, los animalitos acaban siendo más inteligentes. Si pasara lo mismo con los primates, ¿se haría realidad la fantasía del planeta de los simios? Tampoco eso se sabe, pero es difícil evitar la impresión de que se está haciendo de aprendiz de brujo, manipulando los orígenes de la vida en experimentos cuyos beneficios son muy inciertos. Por otra parte, hay vías mucho más directas para avanzar en el aprovechamiento de tejidos animales para trasplantes, como investigar con cerdos, que hoy por hoy son más útiles que los macacos, y por añadidura más baratos.
Para no hablar del tiempo, hablemos de libros.
Luis Daniel González, uno de los críticos más veteranos de Hace Prensa, ha escrito esta semana una magnífica reseña sobre Jack, una novela de Marilynne Robinson. La historia se desarrolla en San Luis en los años 50 del pasado siglo y el protagonista es Jack, el hijo de un pastor presbiteriano que huyó de su casa siendo joven y que lleva una vida de vagabundo. La trama se centra en su relación con Della Miles, una mujer joven, negra, profesora en una escuela y también hija de un prestigioso pastor protestante. Es una relación conflictiva, no solo por la vida de Jack, que está muy marcada por la mentira y los excesos, sino por desarrollarse en una sociedad muy dividida por la discriminación racial. Lo mejor de la novela son los diálogos. De hecho, el libro arranca con una tensa discusión que ocupa las 15 primeras páginas y que termina en una larguísima conversación que mantienen durante toda la noche nuestros dos protagonistas en un cementerio. En definitiva, es una buena recomendación para todos y no solo para quienes hayan disfrutado otras veces con la rica prosa y el mundo interior reflexivo de los personajes de Marilynne Robinson.
Estrenos de cine.
La película bosnia Kova Decida se ha convertido en uno de los títulos europeos más aclamados en 2020. Si ya destacó por su paso en los festivales de Sevilla y Venecia, hace una semana optó hasta el último momento por el Oscar a la mejor película extranjera que finalmente se llevó Thomas Vinterberg con su otra ronda. La película cuenta uno de los sucesos más trágicos de la guerra de los Balcanes y una muestra más de las terribles repercusiones de la inacción de la ONU en conflictos internacionales.
Como digo, han recibido un ultimátum. Tenemos aviones a la espera, listos para atacar las posiciones del ejército de la República Srpska.
Estamos en la Srebrenica, Serbia, el 11 de julio de 1995. Entregamos esta ciudad como regalo al pueblo serbio.
La protagonista absoluta de la historia es Aida, una traductora de la ONU, de cuya mediación depende la supervivencia de su familia y vecinos.
Coronel Karemans.
Están matando gente ahí fuera.
¿Qué diferencia hay entre que nos maten los serbios o lo hagas tú?
No tenéis ninguna razón para morir, ni vuestros maridos, vuestros hermanos o vuestros vecinos.
¿Y tu uniforme?
Somos civiles.
¿Contra quién hemos estado luchando durante estos 4 años, hijos de puta? ¡Ahora todos son civiles!
La directora Jasmila Svanik, ganadora del Oso de Oro en Berlín en 2006 por Babrica, El secreto de Esma, vuelve a demostrar que es una cineasta creativa y elegante, con personalidad y enorme respeto por el espectador. Así el relato es cruel pero no desesperanzado, certero pero en ningún momento panfletario o maniqueo, una memoria necesaria del mayor genocidio en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial.
Sobrevivimos a 3 años y medio de guerra. Sobreviviremos a esto.
No os asustéis. Dejad que vayan las mujeres y los niños primero.
Lo tenía todo pensado desde hace tiempo.
La gente necesita ir a un lugar seguro. Eso es lo que hemos negociado.
No quieren cabrear a los serbios.
¡Id saliendo de la base de manera ordenada!
¿De qué sirve un ultimátum si después no se cumple?
Y de Bosnia-Herzegovina nos vamos al sudeste asiático, del cine de los Oscar a una de las últimas tendencias en Netflix. Una serie que cuenta un argumento que es una verdadera especialidad de la casa en la plataforma. El caso real y bastante desconocido de otro asesino en serie.
Estoy buscando a 2 jóvenes mochileros. Soy de la embajada neerlandesa. Sus familias no han sabido nada de ellos en 2 meses. Tengo algunas cartas que mandaron a casa. En ellas contaban que habían conocido a un tratante de gemas francés afincado en Bangkok.
El protagonista de esta serie es uno de los personajes más tenebrosos que hemos visto últimamente en televisión y está interpretado magistralmente por el actor francés de origen argelino Tahar Rahim, nominado al Globo de Oro este año por El Mauritano. En la composición de este personaje de asesino serpiente destaca por el control gestual, que define perfectamente la naturaleza manipuladora del personaje.
Te he tenido a cuerpo de rey. Te he tratado bien. Entonces entenderás que me cuesta aceptar que quieras irte.
La gran ventaja de esta serie con respecto a otras de argumento similar es que en esta ocasión los creadores se centran más en la psicología que en detallar los asesinatos truculentos. Algo que sucede, por ejemplo, en la última serie de Oriol Paulo, recientemente estrenada en Netflix, El Inocente. Una verdadera locura de vísceras, giros inverosímiles y perversiones de todo tipo. La serpiente, sin embargo, pone su foco de atención en la ingenuidad e inocencia de las víctimas y la habilidad del protagonista para ocultarse en las mismas tinieblas que él mismo ha diseñado.
Nadie me ha cogido nunca. Creía que me sentiría muy culpable. La verdad es que no. Me sentí libre.
Esto es casi todo por hoy, amigos, porque no quiero despedirme sin recordaros que mañana a las 4 de la tarde, hora española, tendremos nuestro segundo seminario de Hace Prensa Forum. Juan Meseguer, que es redactor jefe de Hace Prensa, hablará sobre debates candentes en la opinión pública, un tema de lo más interesante. Si no lo habéis hecho ya, podéis inscribiros en nuestra página web. Y ahora sí, nos despedimos. Que tengáis un buen fin de semana y nos vemos, o mejor, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.